Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo.
Presentan acusación formal contra policías castristas que agredieron a activistas durante marcha LGTBI en Cuba. Aumenta el número de fallecidos en trágico accidente ocurrido en el malecón de La Habana. Cubanos preocupados por el anuncio sobre productos alternativos para paliar la crisis alimentaria en la isla. Expertos afirman que la carestía de alimentos, medicina y gasolina en Venezuela constituye una bomba de tiempo.
Y en los deportes, el cubano José Pito Abreu termina con un jonrón el dominio de Justin Verlander.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La Agencia de Estados Unidos para la Información Global emprende una reforma en la Oficina de Transmisiones a Cuba, siguiendo las recomendaciones de un panel de expertos independientes.
Amado Gil tiene algunos aspectos del informe, así como las declaraciones del director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Reformas en la programación de Radio y Televisión Martí, así como en la página digital, llegarán muy pronto a la audiencia cubana tras un informe dado a conocer en Washington de una auditoría independiente sobre la programación de las estaciones que enfatiza en desaciertos encontrados en la programación por el panel que analizó decenas de horas de transmisiones. Según una conclusión general a la que llegaron los miembros de este panel evaluador, el contenido de los videos, la radio y la página digital de Radio Televisión Martí dista de cumplir con los estándares éticos y la misión declarada. La investigación fue ordenada por la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, que supervisa a la Oficina de Transmisiones a Cuba tras un reportaje sobre el filántropo estadounidense George Soros, que fue calificado por la agencia como falso y antisemita. A estos y otros aspectos de la investigación y las recomendaciones para reestructurar la programación se refiere en estas declaraciones el director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Desde que asumimos la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba en junio del pasado año, nuestra filosofía ha sido de informarles a ustedes de los nuevos programas, de eventos especiales, de coberturas extraordinarias, de series históricas investigativas que se han puesto en el aire. Hemos cambiado a Radio y Televisión Martí para mejorar y, por supuesto, para adaptarnos al siglo XXI. Queremos establecer lo que pedimos para Cuba: transparencia, informarles todo e informarles la verdad, porque la información es poder y la verdad es suficiente para hacer las noticias. Hoy me dirijo a ustedes para informarles de un plan de reformas para hacer de Radio Televisión Martí y Martí Digital una excelencia en información. En abril del pasado año, Radio Televisión Martí sacaron al aire una serie de reportajes sobre el filántropo norteamericano George Soros, reportajes que le llamaban un judío de dudosas morales. Pero además, no solamente fue eso, sino que se violaron todas las normas de producción y de profesionalismo en el periodismo. Esto ocurrió antes que tomáramos esta posición, pero nosotros asumimos la responsabilidad de la investigación y de las reformas. Los ataques a personas por su religión, sexo, raza, son inaceptables en Estados Unidos. también para nosotros. Las violaciones de los códigos periodísticos son también inadmisibles, ya que no solo se ofendió a un segmento de la población, sino que solo se respetaron los códigos de chequear las fuentes, de tener balance en la información y de usar material que fuera producido por nuestra agencia y no robado de otros archivos. Nuestra agencia central aquí en Washington realizó una investigación que demoró más de 6 meses, donde lo primero es que se respetó el derecho de los empleados a defenderse, incluso con abogados. Después de terminada la investigación, se determinó que 8 personas debían de ser separadas, y así ha ocurrido, de sus posiciones. Pero además se hicieron una serie de recomendaciones para adaptar a la agencia de transmisiones hacia Cuba a los estándares de la Voz de las Américas y de cualquier medio noticioso respetable de los Estados Unidos de América. Estas reformas se van a poner en práctica y ustedes la van a notar. La vamos a poner en práctica porque nuestra misión dada por el Congreso de los Estados Unidos de América es informar al pueblo de Cuba de lo que pasa en Cuba y en el mundo, así como también crear el camino para la democracia en la isla. Ustedes van a seguir recibiendo información precisa de todas las cosas que ocurran en Cuba. Y también van a conocer detalles de la vida norteamericana, de la política de los Estados Unidos, de las opciones que se le ofrece a esta nación, como por ejemplo, estaremos transmitiendo a finales de junio el primer debate presidencial de los candidatos demócratas que van a pugnar por la presidencia en el año 2020. Y también, por supuesto, van a conocer del quehacer y el devenir de la vida de los Estados Unidos y de dónde están y qué hacen los cubanos en el mundo. Esto es parte de la reforma de la agencia de transmisiones hacia Cuba. Pero esto es un compromiso que nosotros tenemos con ustedes. Compromiso que vamos a mantener ofreciéndoles a ustedes lo mejor en noticias, en entretenimiento, en temas de opinión, de una forma balanceada, de una forma precisa, pero siempre, siempre primando la verdad, porque la verdad es información, la que le niegan a ustedes. Y para nosotros, a ustedes les decimos, información es poder. Pronto van a conocer más detalles de este plan de reforma y lo verán reflejado en todas las plataformas de radio, televisión y digital Martí.
El panel evaluador, en sus recomendaciones a modo de conclusión, enfatizó en que las normas de objetividad son ignoradas en favor de tácticas propagandísticas, que es poco probable que el contenido promueva la libertad y la democracia en Cuba y que el contenido busca activar una oposición y una hostilidad abiertas hacia la revolución cubana. En otras palabras, y cito el informe, Cuba hoy parece estar lista para el cambio, pero el contenido de Martí es fundamentalmente inadecuado para promover una transición hacia la democracia. El informe señala de forma positiva que se detectaron muy pocos errores en las noticias difundidas, habla de profesionalismo en los presentadores de los noticieros y que en la mayoría de los casos las noticias incluyen fuentes directas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó hoy el proyecto de ley titulado Venezuela Emergency Relief Democracy Assistance and Development Act, Verdad por sus siglas en inglés, y esto para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. El senador demócrata Bob Menéndez, miembro de más alto rango del comité, dijo: el día de hoy los Estados Unidos da un enorme paso en su apoyo al pueblo venezolano durante ese oscuro y difícil capítulo de su lucha para retomar su país de las garras del régimen de Maduro. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio expresó: el Comité de Relaciones Exteriores del Senado está enviando un mensaje bipartidista de apoyo al pueblo de Venezuela al aprobar la ley Verdad. Entre sus postulados, la legislación manifiesta su respaldo al presidente interino Juan Guaidó y eleva a 400 millones de dólares la ayuda humanitaria. El proyecto de ley bipartidista ahora deberá ser considerado por el Pleno del Senado. Más adelante, en este noticiero, les ofreceremos otras noticias sobre la actualidad venezolana.
Una acusación formal contra agentes castristas por agresión fue presentada por el científico y activista cubano Óscar Casanella. Grisel González tiene la información.
El científico y activista cubano Óscar Casanella denunció ante la Fiscalía Militar de Marianao la agresión física de la que fue objeto durante su arresto por participar el sábado 11 de mayo en la marcha por los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba. Un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos muestra el momento en que Casanella fue arrestado.
Yo voy a caminar y voy a seguir la marcha. ¿Qué me pasa? ¿Cómo arresto a la persona? ¿Qué es lo que pasa?
Entre el documento de la denuncia contra los represores implicados en mis lesiones, aproximadamente 10 y 20 de la mañana en la Fiscalía Militar, que se encuentra al lado del Hospital Maternidad Obrera, cerca de 31 y calle 100. Entregué el certificado emitido por la doctora que me atendió y entregué el método que ella me emitió el mismo día 11 de mayo, en el mismo momento en que llego al Hospital Calixto García. Yo le entregué unos DVD con videos de los hechos.
Activistas de la comunidad LGTBI en Cuba realizaron una marcha independiente después de que la directora del CNESEX en la isla, Mariela Castro, anunciara la cancelación de la conga en contra de la homofobia en Cuba que se venía realizando durante los últimos 11 años. La cancelación del evento, el equivalente al orgullo gay, fue vista por los activistas como un retroceso de sus derechos. Los activistas caminaron por el Paseo del Prado hasta llegar al malecón. Las autoridades confrontaron a varios de los participantes alegando que no tenían el permiso para marchar.
¡Abusadores!
Durante el arresto, Casanella sufrió lesiones que aún le están afectando.
Tengo una condritis, una inflamación de los cartílago entre las costillas, y además tengo una epicondilitis del forcejeo para evitar que me pusieran las esposas, y ellos me torcieron también muy fuerte el brazo izquierdo. Tengo una epicondilitis en el codo izquierdo también.
Mariela Castro, hija de Raúl Castro, dijo que la base de la marcha era contrarrevolucionaria y que había sido organizada desde Miami. Los activistas, por su parte, dijeron que la marcha no tenía otra intención que seguir concientizando sobre el respeto a los derechos de la comunidad LGTBI en Cuba. El científico Casanella se niega a que quienes protagonizaron la agresión en su contra queden impunes. En su denuncia, entregó a las autoridades pruebas de su arresto, así como el reporte médico que certifica sus lesiones.
Presionar para que se haga justicia. Yo me siento realmente dañado y por supuesto que yo quisiera que se hiciera algo para buscar a los responsables. Lo que no puede pasar es que no pase nada. O sea, no pueden quedar impunes los que hacen estas agresiones.
Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Ya 5 ascendió el número de fallecidos en el trágico accidente ocurrido en la intersección de la calle 23 y Malecón en La Habana sobre las 2:30 de la tarde del pasado domingo 19 de mayo, cuando un auto Mercury del año 1952 impactó a varias personas que estaban en la acera del Malecón. Las autoridades castristas dijeron que los heridos se contabilizaban en 18, según datos preliminares de la Comisión Nacional de Tránsito. Por su parte, la División de Investigación Criminal de Operaciones indicó que el funcionamiento del sistema de frenos en las ruedas delanteras del automóvil era deficiente.
Un tuit de la ministra cubana de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones Rojas, sobre el desarrollo de nuevos alimentos en Cuba a partir de lo que calificó como materias primas alternativas, ha ocasionado gran incertidumbre entre los cubanos, que comienzan a revivir los fantasmas del picadillo de soya, el yogurt enriquecido, la moringa y la morera. Giovanni Castañeda amplía.
En medio de una severa crisis económica, Quiñones Rojas escribió en Twitter que antes que finalice el mes de mayo, los productores nacionales intercambiarán experiencias en el desarrollo de nuevos productos y empleo de materias primas alternativas y no agregó más detalles. Lo anterior levantó suspicacia entre los cubanos que se cuestionan los ingredientes, la calidad y el valor nutricional de esos productos. Aunque no se ha confirmado de manera oficial, ya fueron presentadas las croquetas de arroz y harina de boniato y los embutidos a base de claria. Un cibernauta le respondió a la ministra: si no hay arroz para comer, ¿cómo lo van a agarrar para hacer croquetas y hamburguesas? En mi municipio se vende a 12 pesos la libra. El economista cubano Pedro Monreal, residente en Cuba, llamó la atención sobre lo cuestionable y riesgoso de experimentar con una nueva línea de alimentos sin atenerse a las normas internacionales y control de calidad. Un usuario de Twitter, identificado como Johnny Respiro, criticó el anuncio de la ministra también y escribió: «Jutía, avestruz, cocodrilo y ahora polvo saborizado en bolsa. Eso no es innovación, eso se llama pobreza. La gente quiere comida de verdad». No productos procesados que a saber qué químicos tienen. El periodo especial volvió a apretar. Estos productos alternativos hace que muchos recuerden el surgimiento del picadillo de soya en los críticos 90.
Porque miren esos pellejos blancos, mira. Esos pellejitos blancos. Mira, mira. Estos están que ni para los perros. Mira. Mira. Ahí hay tendón. Ahí hay nervio. Miren este pellejo blanco ahí. Entonces, si le pongo todo eso, ¿qué como? Me voy a comer así, no puedo hacer más nada. Miren esos pellejos. Miren esos pellejos, mira, chicle. Mira eso, mira. Eso es lo que da deseo, ¿eh? ¿Del paquete? Mírenme, pedazo de tendón, qué sé yo.
Por otra parte, el régimen cubano anunció el uso de la masa de claria para elaboración de embutidos. No es la primera vez que el pez gato es presentado como el rescate a la ineficiencia de las entidades castristas y de la maltrecha industria alimentaria cubana. En la década de los años 90, la especie fue introducida en Cuba con el objetivo de paliar la escasez de alimentos generada por el periodo especial. Desde entonces, se ha expandido indiscriminadamente por todo el territorio nacional y se ha seguido cultivando en estanques y lagunas.
Hemos sembrado estanques con 70, 80 y hasta con 100 gramos de peso promedio en los estanques.
Después llegarían la moringa y la morera y más recientemente los delirios sobre la cría de avestruces, jutías y cocodrilos. Giovanni Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, especialmente a los residentes de Nuevita, Ciego de Ávila y Morón, en Camagüey. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Mientras el régimen de Nicolás Maduro intenta desesperado conseguir aliento a través de un nuevo diálogo y la oposición liderada por Juan Guaidó trabaja sin descanso para conseguir el cese de la usurpación, el pueblo venezolano continúa zozobrando en medio de una hiperinflación que parece devorar las esperanzas de salir de la crisis. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Ya no es solo la falta de agua, luz, medicinas, insumos y dinero en efectivo lo que preocupa al venezolano de a pie. Estas largas filas para poner gasolina agravan la crisis y paraliza las pocas actividades en los hogares.
Yo vengo con mi esposo y eso, sinceramente, no podemos descansar, no podemos comer bien. Yo tenía que trabajar hoy y no he podido trabajar porque, ajá, ¿cómo tanqueo? ¿Cómo me traslado? ¿La niña al colegio? Bueno, etcétera, etcétera.
El impacto alcanza a cada familia que depende de su vehículo particular para hacer su vida cotidiana. La escasez del combustible, las largas horas que le dedican a tratar de conseguirlo y el precario servicio de transporte público los paraliza.
Esto es un desastre lo que estamos viviendo en este país, que sufrimos tanto por la gasolina, por el agua, por la luz.
La carencia de gasolina se hizo sentir en Caracas la última semana, aún con los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por privilegiar a la capital del país para minimizar el impacto previsible y denunciado en un informe interno de PDVSA que trascendió a los medios independientes y que en pocas palabras indicaba que los inventarios de gasolina y diésel en 8 estados fronterizos estaban completamente agotados y que la disponibilidad para el resto del país era de solo 3 días de reserva.
Ayer me metí en una cola a las 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde logré entrar al surtidor y cuando estaba ya al pico de la manguera del surtidor en el tanque de gasolina de mi vehículo, se fue la luz. O sea que no pude echar gasolina.
Actualmente la petrolera venezolana PDVSA refina tan solo 100.000 barriles de gasolina al día, la mitad de la demanda, por lo que expertos estiman que la escasez apenas comienza y traerá de cola más crisis social y será común ver estas peleas. Para la mayoría del pueblo venezolano, la falta de combustible es responsabilidad de la mala gestión del gobierno de Maduro y a diario crecen los niveles de desaprobación de su gestión.
Provoca llorar, ¿ven? De todo te da uno, ¿eh? Cuando no es comida, ahora bueno, antes era la comida, ahorita hay un poquito de comida que uno puede conseguir, pero ya bueno, es comida, es agua, es luz, es horrible, es transporte, es todo, la situación que vivimos en Venezuela es crítica.
La falta de medicamentos y alimentos, aumentando el número de personas que comen de los desperdicios, a lo que se le suma el caos de no tener servicio eléctrico, se está convirtiendo en una bomba de tiempo que debe resolver el régimen de Maduro.
A veces sacamos como unas colchonetas, las ponemos en las aceras hasta que llega la luz, que son 6, 5 horas.
La hiperinflación es la consecuencia del deterioro de una economía fallida. Los pocos empresarios que se atreven o pueden importar alimentos deben competir con una inflación totalmente descarriada, que según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pronostican un alza de 10 millones% a finales de año.
Nosotros aquí hacemos una sola comida en el día. O sea, comemos de repente a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hacemos una comida grande.
Otros no tienen la fortuna o el derecho de comer al menos una vez al día. Son miles los que han dejado al azar incluso su salud.
Lo que decidimos fue, bueno, que sea lo que Dios quiera, pues. Y no tenemos más opción, pues, porque comprarlo así o es comprar las medicinas o comida. Entonces, lo primordial sería comer, pues.
El drama se repite en todas las calles del país empobrecido, incluso a niveles de Bolivia y con pronósticos de superar a Haití en el próximo mes de diciembre. Estas imágenes dejan ver los deseos de muchos que sobreviven por la misericordia de buenos samaritanos y que aunque trabajaran, no tendrían ni para comprar un plato de comida al mes.
Me bendiga.
Amén.
Vamos a esperar que esté caído.
Esperemos, este pues, por una vez, claro que sí.
Y ya basta de muerte. Sí. Yo galero,
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Más de 800 toneladas de ayuda humanitaria se han entregado en Venezuela durante los últimos 100 días. Representantes del gobierno interino de Juan Guaidó señalan que efectivos militares, policías y de aduanas activos han participado de manera anónima en la distribución. José Bernalete de La Voz de América informa.
A pesar de los obstáculos que impone el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para el ingreso de insumos médicos y alimentos, la coalición Ayuda Libertad Venezuela confirmó que durante los últimos 100 días se han entregado más de 800 toneladas de ayuda humanitaria dentro de ese país.
No hablo de material que está en warehouse, no hablo de algo que esté en una bodega o en el garaje de la casa de alguien. Es ayuda humanitaria que se encuentra posicionada en 7 galpones en distintos 7 estados de Venezuela.
Además del ingreso de los insumos a Venezuela, la coalición ha logrado establecer mecanismos de distribución con la participación de empresas privadas, oficiales militares, policiales y de aduanas, todo de manera anónima.
Ya hemos construido una cadena interna de distribución y eso es un avance muy importante. ¿Dónde están los camiones? ¿Dónde están las bodegas? ¿Cuáles son los puntos en Venezuela donde hay que preposicionar la ayuda? ¿Y cómo llega eso a cada abasto? ¿Y cómo llega a la calle de cada venezolano? Ese plan está montado ya hoy, 100 días después.
De acuerdo a Codevida, organismo sin fines de lucro, en Venezuela hay más de 18 millones de pacientes que no tienen acceso a los medicamentos. El hecho ha llevado a la coalición a utilizar vías no convencionales para el ingreso de la asistencia.
Hemos tenido que aprender a utilizar prácticamente las mismas vías de los contrabandistas para poder meter ayuda y salvar vidas. Entonces, en ese sentido, es un tema delicado hablar de locaciones, hablar de cantidades.
Fuera de Venezuela hay 4 centros de acopio para la ayuda proveniente de otros países. José Perralete, Voz de América, Miami.
Cuba, China y Rusia, con su injerencia en Venezuela, son los culpables de la actual crisis que sacude a ese país.
Esas son las conclusiones de Jesús Llanes, diputado de la legítima Asamblea Nacional Venezolana y representante del organismo en el Mercosur, entrevistado por Tomás Regalado, que se encuentra con nosotros. Tomás, entrevistaste al diputado, cuéntanos.
Así es, Karen y Alfredo. El diputado en nuestra entrevista habló sobre la actual situación del país y analizó lo que él espera que ocurra para el futuro de su nación. Diputado, hay que empezar de cero. ¿Cómo está la situación actual en Venezuela?
Bueno, la situación de Venezuela es una situación que prácticamente ya es notitia criminis. Estamos en una situación de calamidad terrible. No estamos en un estado de guerra y sin embargo tenemos una situación de una crisis humanitaria prácticamente invivible, insostenible, que quiebra la autoestima de cualquier ciudadano y de cualquier ser humano ante la falta y carencia de servicios públicos elementales como es el vital líquido, el tema del suministro del agua, así como es el tema del servicio eléctrico, por supuesto, ni hablar de la catástrofe que implica tratar de ir a un centro asistencial de salud donde no hay medicinas y donde no hay ya prácticamente ni siquiera médicos que presten servicio, porque los médicos y el talento venezolano ha emigrado porque está buscando oportunidades que el propio país le cierra.
¿Peligra su vida porque eres diputado?
Sí, bueno, todos los que estamos en el ejercicio de la política ahorita, bien seamos diputados o no, que adversamos al régimen usurpador de Nicolás Maduro, corremos peligro, porque eso es una verdad tan gigante como el sol que no podemos ocultar, y por supuesto que también estamos conscientes de los peligros que implica asumir esta responsabilidad, pero tenemos un compromiso con el país, un compromiso con el futuro, al cual tenemos que abocarnos, porque antes que nuestro propio futuro está el futuro del país, porque sin el futuro del país no tenemos absolutamente nada.
En tu corta edad has visto ya varias revoluciones.
Es así.
En Nicaragua la viviste por cosas de, sí, del trabajo de su padre.
Es así.
Y viste el cambio ese de Chamorro, del sandinismo, al Chamorro.
Bueno, fíjate, en Nicaragua yo tuve la oportunidad de vivir 3 años, 2 años durante el régimen sandinista de Daniel Ortega y 1 año del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. Mi papá jugó un papel importante como agregado militar de Venezuela en esa época, lo que fue el apoyo a doña Violeta en cuanto a la seguridad una vez que asumió, por supuesto también con el tema de la Unión la Organización de Naciones Unidas para Centroamérica y lo que fue el proceso de movilización y pacificación de la contrarrevolución, pero por supuesto también jugamos un papel importante en todo lo que fue el engranaje político de la Unión Nacional Opositora que finalmente alcanzó la victoria que se materializó el 25 de abril del año 90 con la asunción de doña Violeta al poder. Y por supuesto que tuve la oportunidad de ver tan pequeño como siendo, teniendo tan solo 7 u 8 años conmigo, estudiaban niños que eran adoctrinados por la Asociación de Niños Sandinistas, los cánticos, cualquier cantidad de cuestiones que alienaban al ciudadano ya desde muy pequeño, y por supuesto que era una situación preocupante, y en virtud de precisamente de esa experiencia que tuve en Nicaragua fue que me empecé ya de adolescente a involucrar en los peligros que representaba la inminente llegada de Hugo Chávez al poder en el año 98.
Y ahí es donde vamos. Es como revivir un libro que ya has leído, ¿no?
Es así. Bueno, y a ustedes les debe pasar cada vez que escuchan las noticias de Venezuela hoy en día, prácticamente reeditar la historia. Hay quienes dicen que las historias son cíclicas. Yo estoy convencido que es así, porque así lo había vislumbrado inclusive Polibio ya en la antigua Grecia, cuando decía que después de una dictadura venía la anarquía, después de la anarquía venía la democracia, y así iba prácticamente el ciclo. Y bueno, nosotros tenemos en Venezuela prácticamente 18 años, quizás ya 20, para no decirlo formalmente, de una autocracia militarista que, si bien es cierto que Hugo Chávez fue electo en su momento por voluntad popular, por el voto de la gente, tampoco es menos cierto que su corte de formación ideológica militarista de ultraizquierda, además de ideología marxista, se vio marcada con todos los cambios que empezó a hacer con el tema de la modificación de la Constitución, haciéndose un traje a la medida para él poder permanecer en el gobierno per secula seculorum, porque ese era el objetivo que ellos perseguían. Era el modelo cubano que había sido tratado de implementar en Nicaragua y copiado al calco en Venezuela también con Hugo Chávez. Además que, Tomás, nosotros cuando analizamos la historia tenemos que ver un poquito el pasado y recordar que cuando en Venezuela, el primer país que logró vencer los movimientos guerrilleros y expulsar las pretensiones de Fidel Castro con la invasión de Machurucuto, apoyando a los grupos de izquierda, cuando empezó esa pacificación de la guerrilla en Venezuela, todos esos grupos de izquierda, auspiciados muchas veces por el régimen castrista, empezaron a infiltrar todas las áreas sensibles del área de la sociedad venezolana, bien sean los sindicatos, el área de la educación, y empezaron también a infiltrar cuadros de las Fuerzas Armadas. Hugo Chávez, ya después siendo presidente, reconocía públicamente que iba a las reuniones del movimiento Izquierda Revolucionaria con su hermano, que además era dirigente, y que inclusive tenía contactos con ya con personeros de La Habana. Es más, Hugo Chávez fue del batallón de paracaidistas que envió el presidente Pérez a Nicaragua con la Unión de Naciones Unidas para Centroamérica, lo que fue el proceso de desmovilización de la contra, y guardo hoy en día copia todavía de los informes que mi papá, en su condición de agregado militar, mandaba al Ministerio de Defensa de Venezuela alertando de las reuniones que Hugo Chávez había sostenido con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en esa época.
Diputado, como lo viviste con los sandinistas y el cambio del sandinismo a lo que es democracia en Nicaragua, por lo menos por un corto tiempo durante Chamorro, cuando veías que esto venía para Venezuela, y los nicaragüenses le decían a los venezolanos, esto es comunismo.
Sí, bueno,
les va a pasar a ustedes. Los cubanos se lo decían, esto es comunismo. Le va a pasar a ustedes. Y decían, nosotros no somos Cuba, nosotros no somos Venezuela. Eso era como un punto para ti en decir, no frenen, porque yo lo he vivido.
Así es. Bueno, fíjate, yo tenía 18 años. Fueron mis primeras elecciones en las cuales ejercí el derecho al voto. Y por supuesto que me activé fuertemente porque no solamente era el tema de alertar a los venezolanos que con todas las deficiencias que pudiera tener la democracia pujante que teníamos, en la cual gozábamos de un régimen de libertades, pero además acceso a servicios, una Caracas prácticamente que era la cosmopolita de América Latina. Y cualquier
uno
cantidad,
de los países más ricos de
por
América
supuesto,
Latina.
Además, la cantidad de enormes beneficios sociales que tenía la ciudadanía, que obviamente no valoraban, porque además los seres humanos tenemos la tendencia a veces a enfocarnos más en lo negativo que en lo positivo. Y también los partidos políticos que hicieron vida en la democracia venezolana, del cual yo formo parte, por cierto, del Partido de Acción Democrática, no supimos defender el legado histórico que tenía Venezuela en su democracia tan sólida y firme. Tanto así que el presidente Rómulo Betancourt fue el primero en América Latina que le dijo a Fidel Castro: usted puede irse muy largo y tendido a su casa, porque aquí nosotros, cuando Venezuela necesitó libertadores, los parió, no los exportó.
Si mal no recuerdo, dijo otras palabras: váyase al demonio.
Palabras más, palabras menos, lo dijo con un lenguaje más del argot popular que los caribeños conocemos.
El diputado Yáñez es también el presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Taiwán. El diputado habló también sobre el caso de Edgar Zambrano y dijo que el único delito cometido por el parlamentario es luchar por la libertad de los presos políticos durante los últimos 18 años. La entrevista completa la podrán ver en el programa Encuentro, que sale todos los días de 2:30 a 1:00 p.m. por Televisión Martí. Karen y Alfredo.
Muchas gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. Y en Argentina fueron presentados los cargos por presunta corrupción a Cristina Fernández en el comienzo del juicio que se le sigue a la expresidenta. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
La expresidenta, senadora y ahora aspirante a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, escuchó el martes los cargos en su contra en la primera audiencia de un juicio por corrupción. Kirchner, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y que apunta a las elecciones de octubre, tiene 12 causas abiertas por presunta corrupción y 5 pedidos de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros parlamentarios. La audiencia estaba dedicada exclusivamente a la lectura de cargos y duró 3 horas. La exmandataria se sentó en la última fila de los acusados sin realizar declaraciones. En el exterior de la corte, simpatizantes de la expresidenta protestaron contra las acusaciones.
La justicia argentina es como la serpiente, pica solamente a los descalzos. ¿Me entiende? Como la mano. Entonces acá están haciendo un circo donde quieren ensuciar el nombre de Cristina.
Esto es todo armado. Es todo para tenerla a ella entretenida, como a Lula, como está pasando en toda América, que están persiguiendo a los presidentes populares.
La causa conocida como Vialidad es la primera que llega a juicio oral y se prevé que se extienda aproximadamente por 1 año con audiencias semanales. Con el cargo de jefa de una asociación ilícita, se la acusa de haber favorecido al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, en la concesión de licitaciones para obras viales. La acusación asevera que muchas de las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz fueron pagadas pero no terminadas, y que los trabajos tuvieron sobreprecio.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Y por supuesto también a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
La tensión entre Estados Unidos e Irán parecía decrecer tras las declaraciones de funcionarios estadounidenses afirmando su preferencia por la disuasión y que las últimas medidas adoptadas por la Casa Blanca habían evitado amenazas a los intereses norteamericanos en la región. La agencia francesa de noticias informa.
Quiere una guerra con Irán sino disuadirle de ello. Así lo afirmó el jefe del Pentágono tras comparecer ante miembros del Congreso en Washington. Hemos disuadido los ataques basados en el reposicionamiento de fuerzas, hemos disuadido los ataques contra las fuerzas estadounidenses. Nuestro mayor objetivo en este momento es prevenir el error de cálculo iraní. No queremos que la situación entre en una escalada. Se trata de disuadir, no de entrar en guerra. No estamos tratando de entrar en guerra. La reunión informativa no satisfizo a muchos de los demócratas, quienes dicen que las tensiones aumentadas son el resultado de la postura agresiva de la administración de Donald Trump y el rechazo de la diplomacia. Creo que una guerra con Irán sería un desastre absoluto, mucho peor que la guerra con Irak. El secretario de Estado Mike Pompeo sostuvo que junto a Shanahan ubicaron las acciones iraníes en el contexto de 40 años de actividad terrorista, ya que la Revolución Islámica de 1979 reemplazó al Shah pro-occidental con un régimen clerical firmemente antiestadounidense.
Los combates entre las tropas sirias y militantes yihadistas continuaron en el último reducto de los antiguos integrantes de Al-Qaeda, ocasionando numerosas víctimas civiles.
Al menos 14 civiles murieron la noche del martes, 12 de ellos aquí en la ciudad de Ma'aret al-Numan, tras bombardeos del régimen de Bashar al-Assad. Combates intensos en el último bastión yihadista de Siria en el noroeste del país dejaron más de 50 muertos en 24 horas. La provincia de Idlib y parte de otras provincias vecinas dominadas por yihadistas de una ex filial de Al-Qaeda son escenario desde fines de abril de enfrentamientos con fuerzas del régimen apoyadas por Moscú. El ataque en Ma'aret al-Numan golpeó un mercado de la región. Según testigos, la zona estaba repleta de gente en el momento de los ataques. Muchos habitantes se encontraban a una hora tardía en el mercado tras el final del ayuno de Ramadán.
Y la primera ministra británica, Theresa May, introdujo nuevos cambios en su proyecto de Brexit, con el objetivo de lograr una aprobación del Parlamento que parece muy alejada de conseguir en estos momentos. France Press tiene la información.
La primera ministra británica, Theresa May, se mostró el martes dispuesta a hacer concesiones para salvar su acuerdo de Brexit. Propuso el martes a los diputados británicos un cuarto voto, que incluye esta vez decidir sobre un segundo referéndum y una unión aduanera temporal con la Unión Europea.
He manifestado mi visión sobre esto muchas veces. No creo que ese sea un camino que debamos tomar, porque creo que deberíamos estar implementando el resultado del primer referéndum, no pedirle a los británicos votar en una segunda consulta. Pero reconozco la genuina y sincera fortaleza del sentimiento de los diputados sobre este importante tema. El gobierno incluirá así en el acuerdo de retiro el requerimiento de votar sobre si realizar un segundo referéndum, y debe tener lugar antes de que el acuerdo de retiro sea ratificado.
Esta vez, la Cámara de los Comunes votará un proyecto de ley sobre el acuerdo de retirada. Y si los diputados aprueban el texto, May propone hacerles votar después sobre la eventual convocatoria de un segundo referéndum. Si los diputados adoptan el proyecto de ley pero rechazan la nueva consulta, el país podría abandonar el bloque a finales de julio.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
La edición 72 del Festival de Cannes ha logrado reunir a decenas de estrellas del cine, entre ellas dos de las más reconocidas en todo el mundo.
Se trata nada más y nada menos que de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. ¡Qué dúo! Roxana Romero nos habla sobre dos de las películas que hicieron su debut en este prestigioso evento que se celebra en el sur de Francia.
Uno de los favoritos del Festival de Cannes, Xavier Dolan, regresó a la alfombra roja el miércoles para presentar su más reciente producción, Matías y Maxime. El director de 30 años, que proviene de la provincia canadiense de Quebec, también protagoniza esta última oferta, que cuenta la historia de un par de amigos de la infancia cuya relación se trastorna cuando comparten un beso durante un proyecto de cine universitario. Casi todas las 8 películas dirigidas por este joven artista se han proyectado en Cannes, aunque aún ninguna ha logrado ganar el premio principal, la Palma de Oro. Jolen compite con Pedro Almodóvar, Ken Loach y Quentin Tarantino para la selección principal del festival este año. Tarantino también llegó a la alfombra roja junto a su elenco estelar para el estreno de su nueva película Once Upon a Time in Hollywood. El filme es protagonizado por los grandes artistas Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que lograron acaparar miradas y deslumbrar a la audiencia, junto a Margot Robbie, quien también forma parte del reparto. Esta novena película de Tarantino, descrita como una oda a la industria del cine, es una de las más esperadas del festival este año.
Cliff here is meant to help carry the load.
Roxana Romero reportando para Radio Televisión Norte.
My hands are registered as lethal weapons.
Es uno de los actores mejor cotizados de Hollywood. A los 54 años de edad, Keanu Reeves continúa cosechando éxitos en el género de acción, un actor que elige sabiamente sus proyectos cinematográficos, incluyendo la trilogía de John Wick.
Y nuestra crítica de cine, María Salas, lo entrevistó en la ciudad de Nueva York, donde se filmó el tercer capítulo de la popular saga. Veamos.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes, María Salas, desde Nueva York. El bello Keanu Reeves repite el papel de John Wick en esta tercera entrega del asesino a sueldo. La amenaza es real.
And away we go.
Hola, Keanu.
Hola.
¿Cómo estás?
I'm okay, I'm doing all right. Todo
¿sí?
bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
I need your help.
After this, we are less than even.
De origen libanés, Keanu Reeves nació en Beirut, hijo de un geólogo chino-hawaiano y madre inglesa corista. Su nombre significa brisa fresca sobre las montañas. Y es que Keanu siempre sorprende e impresiona. Entre las películas que lo dieron a conocer, The Devil's Advocate, junto al Pacino. Speed, con Sandra Bullock. Del joven médico en Something's Gotta Give, al mensajero alienígena de forma humana en El día que la Tierra se detuvo.
Guns.
Pero fue el papel de Neo, el elegido en la popular trilogía de ciencia ficción, The Matrix, el que lo propulsó al estrellato. Más recientemente, interpretó a uno de los 47 Ronins en el Japón feudal. Keanu continúa cosechando éxitos en el género de acción, con la tercera parte de John Wick, en la cual repite el papel del asesino a sueldo, quien nuevamente se mete en aprietos.
John Wick.
Cada vez que haces una nueva película, necesitas ponerte en mejor forma física.
Definitivamente te tienes que preparar, especialmente si eres John Wick. El papel requiere mucho entrenamiento. Me encantó filmar parte 3. Para hacerla, utilicé lo que aprendí de las películas anteriores. El director quería secuencias de acción más complejas. Hice escenas bien diferentes.
Guns. Lots of guns.
Amigos, en parte 3 se triplican las víctimas. Entretenida, sangrienta, hiperviolenta.
For a long time.
Desde el set de John Wick, yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Así te vi el otro día.
¿Cómo hay efecto?
En tu moto.
Sí.
Hacemos. En el palmeto.
Te confundiste porque no era yo.
Haciendo todas esas burumacas.
Mira, vamos a la pausa.
Hacemos una pequeña pausa, amigos, pero regresamos con más.
Aquí en Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano José Pito Abreu le arruinó la fiesta al derecho Justin Verlander, quien este martes estuvo coqueteando con un juego sin hit ni carreras. El derecho de los Astros se presentó en su mejor forma buscando su octava victoria del año. Verlander ponchó a 12 medias blancas en un partido en el que solo regaló un boleto. Todo esto en 8 entradas de labor. En el cuarto inning, el Yuli Gurriel rompía el empate a 0 con su cuarto jonrón de la temporada. Conectó con fuerza hacia la banda opuesta el Yuli. Jonrón de una carrera, se fue de 4-2 el cubano. Verlander, por su parte, siguió colgando ceros sin que le batearan hits hasta que en el séptimo acto tuvo que enfrentar a Pito Abreu. El abridor de Houston intentó dominar al cubano, véanlo, con una rápida, ligeramente baja, pero el swing de Abreu rechazó con fuerza la pelota por todo el medio del campo. Bambinazo que terminaba con la blanqueada y con el no-hitter. Un décimo que batea Abreu este año, pero este fue en causa perdida. Ganaron los Astros por 5-1. En otros de los partidos, los Yankees volvieron a aplastar a los Orioles. En la primera entrada, el máscara Gary Sánchez se ponía adelante a los mulos con bambinazo de 3 rayitas. Cole Fraser iba a sumar más en la pizarra en el quinto capítulo con este otro cuadrangular de 3 carreras, marcador final de 11-4. Los Dodgers, por su parte, visitaron a los Rays. El zurdo Clayton Kershaw ponchó a 8 de Tampa en 6 1/3 para anotarse su cuarta victoria del año. El juego lo decidió el boricua Kiki Hernández. Eso fue en la séptima entrada. Ligó sencillo, impulsor al right field y cerra final de 7-3. En otro de los partidos, los rojos le propinaron la primera blanqueada de la temporada a los cerveceros. Cincinnati fabricó todas sus carreras en el primer inning del encuentro. El zurdo Gio González cargó con la derrota. El noveno, el cubano Raizel Iglesias, iba a subir al montículo para anotarse su 10º rescate de la temporada. Facturó doble play para terminar la partida. Marcador final de 3-0. Vamos a los playoffs de la NBA. Los Raptors igualaron a 2 victorias en la serie por el banderín del este. Kyle Lowry fue la figura principal por Toronto anoche al anotar 25 puntos en la banca de los Raptors. Aportó 48 cartones para finalmente vencer a los Milwaukee Bucks por 120-102. Y pasando al fútbol, un tema que siempre ha generado polémica es el de los partidos que se juegan en la altura, donde el oxígeno es limitado y la preparación debe ser especial. La agencia francesa de prensa nos lleva a un recorrido por una cancha que se encuentra nada menos que a 4.000 metros sobre el mar.
Jugar al fútbol en uno de los escenarios más altos del planeta. El estadio del club boliviano Always Ready se encuentra a más de 4.000 metros de altura y es el único techado y con césped sintético del país. Ahí sufrió un infarto el árbitro Víctor Hugo Hurtado, de 32 años, mientras dirigía un partido de primera división. Fue llevado a un hospital cercano, donde tras un segundo colapso, falleció. El informe médico descartó que Hurtado haya muerto como efecto de la altitud, pero su muerte avivó el debate sobre el juego en canchas en la altura. En el Always Ready consideran que para jugar allí hay que prepararse previamente.
4.200 metros sobre el nivel del mar es una altura que a cualquier jugador, si no viene con las armas previas, si no anticipa una parte de gabinete médico, puede darle un efecto contrario, ¿no?
El estadio municipal, con un aforo para 25.000 espectadores, fue inaugurado en 2017 por el presidente boliviano Evo Morales. El año pasado fue acondicionado para que lo use el equipo local con la condición de que represente a El Alto, una urbe de población mayoritariamente indígena migrante.
Para los que estamos acá en La Paz y en El Alto, muy lindo, ¿no? Porque hay veces que los jugadores de otro lado vienen con la mentalidad de la altura y por ahí le hace daño rápido, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de aprovechar ese plus más que todo de la altura.
Bolivia trata siempre de utilizar a su favor el factor de la altura frente a sus rivales internacionales. El Hernando Siles de La Paz, a 3.660 metros de altitud, es el fortín del seleccionado de fútbol y la sede oficial de sus partidos internacionales. Pero hay otros menos famosos, como el Estadio de Potosí, a casi 4.000 metros, y el de Oruro, a más de 3.700.
Es mucho, ¿no? El oxígeno que dicen otros, o como vienen otros equipos a hablar de la altura, pero nosotros nos sentimos mejor. No hay nada de altura en aquí para nosotros.
Aunque es el estadio más moderno del país, en el municipal de Villa Ingenio todavía no se han jugado partidos internacionales. Y en pleno debate sobre el juego en canchas en la altura, parece difícil que eso ocurra próximamente.
Bueno, y por último, el brasileño Neymar Jr. ha lanzado la nueva línea de perfume de la marca Diesel. El crack del PSG asistió a la gala en París, donde se develó la fragancia que lleva el nombre Spirit of the Brave, algo así como Espíritu del Valiente. Neymar incluso participó en la creación del perfume, según dio a conocer la agencia italiana. Bueno, y estas celebridades del deporte, o sea, a veces hacen mucho más dinero fuera de las canchas que dentro de las canchas, es increíble, ¿no? O sea, Messi, Cristiano, ahora Neymar es...
Conor McGregor.
Exactamente. Bueno.
Y tantos otros.
Exactamente.
Esa es una realidad.
Y así termina esta edición del noticiero de Televisión Martí. Gracias por la atención prestada.
Claro que sí. Recuerden que siempre estamos en nuestra página de internet, nuestra página web, radiotelevisionmartí.com. Gracias. Chao.
Hasta mañana.